Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará.
Pues a las 10 de la mañana y 16 minutitos activamos la radio más social con los amigos y amigas de Aspapros, liderados y conducidos, todos ellos coordinados también por el gran Andrés Repullo, que ya está por aquí. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, y a todos nuestros amigos de Candil Radio. Que me perdonen esa voz.
La vocecita del abuelo de Chencho.
Sí.
La gran familia, me recuerda siempre a él, ¿eh?
Puede hacer doblaje, está muy bien. Vaya, llevo una temporada muy mala, ¿eh? He estado muchos días con problemas de voz, pero bueno.
¿No me haces caso con los trucos de la abuela para la voz?
Sí, pues la miel, ¿no?
Claro, miel calentita, un poquito de limón. Funciona también el vino tinto sin pasarse, calentito con rodajita de limón o naranja. Y un poquito de canela también, y azúcar.
Oye, qué consejo.
Y un puntito de miel.
qué sabio, qué Antonio.
No, hombre, esto lo hemos aprendido nuestros mayores, claro. Nuestras abuelas, nuestras madres.
Muchos años de oficio también, Antonio.
Bueno, hombre.
Bueno, si te parece, Antonio, vamos a saludar a todos nuestros amigos que vienen hoy aquí. Y voy a empezar por la derecha con mi amiga Carmen Ortiz. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué voz más bonita tienes tú, ¿eh? ¿Tú no te constipas ni te resuelves?
No.
Vale.
Ella no. Pero ha tenido un problemita de salud, una pena, porque ha tenido una caída y se ha hecho daño en la muñeca y un poquito en el ojo, ¿vale? Bueno. Pero ¿cómo estás? Ya te encuentras mejor, ¿verdad?
Estás bien ya, ¿no?
Bueno, mira más que verte.
Claro.
De lo guapa que estás.
Sí, está
y de lo
preparado.
Linda. Y que sí. Bueno, Francisco Ojeda, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Bien.
Tú como un torrente siempre, ¿no?
Sí.
En forma.
Sí.
Después voy a comentar tu regalo, porque Francisco siempre que viene trae regalo, es una maravilla.
Sí, sí.
Y después lo voy a comentar.
Muy generoso, Francisco.
Siempre,
y siempre piensa en los demás.
Sí, señor.
Bueno, sigo por la izquierda. Nabila Sarabia, buenos días.
Buenas,
¿qué tal?
Buena.
Hola, Nabila, ¿cómo estás tú?
Bien, bien.
Tú no tienes frío, no te resfrías,
no.
Todo bien, ¿no? Perfecto. Va.
Y para terminar, pues Manolo Torre, buenos días.
Buenos días.
Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Yo bien, yo siempre estoy bien.
Tú en forma también, ¿eh?
Sí.
O sea, no pasa el tiempo por ti.
No.
O sea, cada día más joven, cada vez que vienes un poquito más joven.
Es que tengo una pareja aquí al lado, pero tengo que ser joven.
Gracias a Dios. Sí, señor.
Bueno, antes de nada, si os parece, vamos a leer el titular de la noticia que traéis para hoy los autogestores de Viator. Adelante, Francisco.
Titular. ¿Por qué quiero guía sobre voluntariado y participación?
Muy bien. Oye, una guía que se ha editado por ahí, que vaya a hablar sobre ella, me parece muy interesante.
Ajá.
Oye, ¿y estáis entrenando? Permitidme que os pregunte, ¿estáis entrenando para la carrera SPAPRO o no estáis entrenando?
No me digas.
Pero oye, ¿vosotros vais a correr los 10 kilómetros o vais a hacer la marcha de 3 kilómetros? A ver.
Yo no voy a hacer nada de eso porque no puedo.
¿Cómo que no puedes, hombre?
¿Va a poder?
No puedo.
Que sí, tú haz como yo la marcha, yo voy a empezar por la marcha.
Claro.
Sí, tú andando, ¿no?
Claro, voy a ir caminando, disfrutando y luego igual me animo y echo a correr un poquito. ¿Sabes? Claro. Hay que estar ahí.
Hombre, claro. Si vas tú voy yo.
Sí, pues ya está. Entonces quedamos donde siempre.
Sí.
Vale.
Bueno, y Nabila seguro que va. A la marcha de 3 kilómetros como todos los años,
seguro,
que sí.
Seguro
que sí. Bueno, pues hay que recordárselo a todos nuestros amigos que nos están oyendo ahora mismo, esa carrera SPAPROS para el 1 de diciembre, que ya pueden apuntarse a través de todofondo.net, que hay muchísimas categorías pues para todos, adaptadas pues, para los más deportistas, para los menos, para los que quieren compartir ese rato con las personas con discapacidad y celebrar el día de la discapacidad con ellos, que va a ser un entorno precioso, va a ser alrededor del recinto ferial y del parque de la periurbano del Andará, que es decir, va a discurrir por medio del parque, o sea que va a ser un día festivo para estar con la familia, para pasarlo bien.
Un entorno maravilloso, ¿no?
Un entorno maravilloso y, oye, que están todos invitados, repito, todofondo.net, que entren ya y que se apunten, que va a ser el 1 de diciembre.
Sábado 1 de diciembre, el día previo, fíjate, jornada de reflexión también, para la cita electoral en nuestra comunidad.
Ana. Sí, sigue para todo.
Sigue para todo. Relajarnos, participar, una vez más con las papros. Esa cuarta carrera en Lugo es fantástico también. Hay una página propia en redes sociales, en Facebook, de la cuarta carrera SPAPROS. y con también Explora Almería, por supuesto, en la organización, ¿eh? Ya nos visitaba Raúl hace unos días por aquí. Y como eje central tenemos especial entrevista de Andrés Repullo, que ha hecho reportero dicharachero.
Es como el Gustavo, ¿no? Gustavo, el reportero más dicharachero. Yo me creía que era él. Y bueno, he hecho mis prácticas. Pero sí, he hecho las prácticas con una de las grandes. Es decir, en este sector social, en ocasiones no las personas que están detrás no tienen el reconocimiento y el prestigio público que en otros ámbitos. Pero he entrevistado, he tenido la fortuna de entrevistar a una de las mejores, a una persona puntera, una psicóloga que trabaja en Autismo Cádiz. También pertenece a Plena Inclusión Andalucía. Sí. Ella es Isabel del Hoyo y es bueno, una pionera en el trabajo con personas con autismo y una de las personas más capacitadas. Tanto es así que ha venido aquí a Almería con un curso de Plena Inclusión, pues para formar a personas en una técnica que se llama apoyo conductual positivo. Uh-huh. Y bueno, no quiero desvelarlo más, yo creo que ella no lo va a contar, pero que muy bien.
Perfecto, me hace mucha ilusión hacer esto que voy a hacer ahora. conectamos con el exterior, amigos. Andrés Repullo, nuestro compañero, que a la vez está aquí en este momento. Nos vamos al pasado, un poquito, es la magia de la radio. Él nos está escuchando, creo, con Isabel de Leroy. Así que abrimos conexión. Adelante, Andrés, cuando quieras. Aquí ha quedado bonito.
Bye.
Venga, vamos a por ahí.
Buenos días, Isabel del Hoyo. Muchas gracias por responder a unas preguntas para Candil Radio, para Tiempo de Aspabro. Bueno, hay que decir que tú perteneces a Plena Inclusión, también a Autismo Cádiz, y eres, entre otras cosas, formadora en muchos aspectos. Y en concreto, hoy está dando un curso en las instalaciones de Aspabro para Plena Inclusión, que se llama Apoyo Conductual Positivo. Uh-huh. Para todos los amigos que nos están oyendo, para la gente que no sabe qué es eso, explícanoslo. Apoyo Conductual Positivo.
Pues el Apoyo Conductual Positivo es una metodología de ayuda principalmente para las personas con trastornos de conducta, pero también para conseguir un nuevo estilo de prestación de apoyo por parte de las entidades, ¿no? Nuestro colectivo suele haber, igual que en otros colectivos, no somos distintos, pero en nuestros colectivos suele haber personas que presentan conducta desafiante, problemas de comportamiento, que lo que nos está retando a toda la organización, ¿no? Entonces el apoyo conductual positivo lo que pretende es analizar qué es lo que ocurre en ese entorno y qué le ocurre a la persona para darle una respuesta a esa demanda de apoyo desde perspectiva empática, solidaria, de entender la funcionalidad que tienen esas llamadas de atención, esos comportamientos, porque la mayoría de los casos suelen estar basados en una funcionalidad, ¿no? Le ha resultado práctico durante un tiempo utilizar unas conductas que no son adaptativas, pero consiguen lo que quieren, ¿no? Entonces, desde esta metodología, lo que se pone es el foco en la persona, analizando su entorno, buscando las causas y intentando enseñarle comportamientos más adaptativos que tengan la misma función.
Es decir, esta metodología, esta filosofía de intervención, ¿está orientada a todas las personas con discapacidad intelectual o solamente en los casos donde hay problemas de conducta que no conseguimos hacer que desaparezcan?
Hay dos formas de afrontar esta metodología, con acciones preventivas, o sea, evitar que lleguen a aparecer esas circunstancias, y luego con acciones reactivas, ¿no? Ya tenemos gente que están provocando esas conductas y hay que atenderlo. Lo mejor, como siempre, es hacer prevención, ¿no? Nosotros desde esta metodología lo que pretendemos es que la gente, independientemente de que su entorno de prestación de apoyo haya problemas de comportamiento, organice los servicios teniendo en cuenta las premisas de esta metodología como medida preventiva, ¿no? Fomentando que la gente cada día tenga más capacidades comunicativas, que se le enseñe relaciones, habilidades sociales, mecanismos de autocontrol y de control emocional, porque así estamos preveniendo que en el futuro no aparezcan conductas desafiantes. Pero la verdad es que la mayoría de las veces activamos esta metodología cuando ya se producen las conductas desafiantes, ¿no? Entonces es distinto, porque entonces lo que hay que aplicar un plan de intervención individual en función de la persona y del contexto donde está, y bueno, y poner los medios y los indicadores necesarios para que se eliminen o se reduzcan al menos las conductas desafiantes. Tanto en un caso como en otro, la organización se va a ver, el entorno se va a ver afectado, positivo y negativamente, ¿no? Lo malo es que cuando se interviene, cuando el nivel de crispación es alto, el trabajo es distinto, porque las expectativas profesionales son más bajas, los compañeros y compañeras de la persona que presenta la conducta desafiante tienen una vida más mala. Entonces, lo ideal de la metodología es aplicarla cuando no hay problema. Cuando existe mecanismo reactivo puntualmente, y luego volver a analizar para que no pase más.
Has mencionado en varias ocasiones la problemática en los centros, donde hay profesionales que en mayor o menor medida, y gracias a cursos como este de Bio Inclusión, profesionales como tú, van a conseguir esa herramienta para poder intervenir de una manera preventiva y reactiva adecuada. Pero, ¿y esa otra parte del problema? Los casos de personas con discapacidad intelectual que están en sus casas y generan graves problemas de conducta. ¿Cómo deben intervenir los padres? ¿Esto también les puede servir a ellos?
Cuando yo hablaba de conducta desafiante, no me limitaba solamente a los servicios clásicos, ¿no? Sino hablaba también de servicios que cada vez hay más, en donde se prestan los apoyos en los entornos naturales. Y, por supuesto, un entorno natural y fundamental para nosotros es el hogar, ¿no? Donde vive la persona, ya sea con sus padres o ya sea con hermanos, un entorno que no está en una institución. Efectivamente, a la familia, esto es controlar y saber qué es la metodología de apoyo conductual, le viene bien. Sobre todo le viene bien cuando todavía no hay problema, para generar condiciones para que no aparezca, ¿no? Pero también es verdad que a los padres hay que ayudarles más que, pero ayudarles en el sentido práctico, y por eso esta metodología debe adaptarse a las condiciones de vida de cada persona, si es en el entorno hogar. Por supuesto que a la familia le viene bien. Y sobre todo para evitar que llegue a tener una situación de conflicto, que la vida sea difícil, porque cuando una persona en su casa se ha convertido en un problema, ¿no?, gordo, la convivencia, la familia casi se destroza. Entonces, en esos momentos los padres no le podemos enseñar, le tenemos que ayudar a que ese problema desaparezca, que ese problema sea menor. Ahí sí que necesitan más apoyo profesional especializado. Si le enseñamos con medidas preventivas también en el entorno, y sobre todo desde atención temprana, yo tengo siempre defiendo la opinión de que esto hay que enseñarlo cuando son pequeñitos, porque muchas de las conductas desafiantes son actitudes que se han ido fomentando y no atendiendo cuando son pequeños, y que como son pequeños, pues el poder de convicción del adulto es más grande, pero a medida que van creciendo y se hacen hombres y mujeres, eso se va reduciendo, y no había alternativa a esas actitudes o esos comportamientos desafiantes, y entonces aparece la fuerza.
Muy recomendable entonces para padres que tienen niños con discapacidad intelectual, pues poder formar este tipo de metodología para que prevenga problemas.
Efectivamente.
¿Qué eficacia está teniendo esta metodología?
Esta metodología no es una metodología de milagro, ni aparecen los resultados ni para otros.
Es importante que lo diga Isabel, porque vivimos en un mundo donde, bueno, solamente cabe el Facebook, y prefiero no hacer publicidad a nadie, donde hablamos de cosas, soluciones rápidas, fáciles, sin esfuerzo, y eso ya lo descartamos.
No. Esto yo te lo puedo decir, que no hay una cosa que se enganche más en una persona que en la utilización de conducta desafiante. Tiene un poder de hacerse crónico bestial. Entonces, cuando tenemos una situación de estas críticas, hay que tener mucha frialdad de mente, no dejarse llevar por las emociones, y sobre todo tener una visión a medio y hasta largo plazo, ¿no? Yo te puedo contar de nuestra propia experiencia, ¿no? Nosotros somos un servicio especializado, pero además nuestra población tiene muchos problemas de comportamiento, y llegó un momento donde estábamos desbordados porque no lo que había no nos parecía que se nos estaba yendo de las manos, aparecían más conductas desafiantes de las que tenía que hacer. Entonces hicimos nos formamos en metodología, nos centramos en planificar a medio y a largo plazo, y yo te puedo decir que desde el año 2011, que fue cuando empezamos, hasta ahora el número de conductas desafiantes ha reducido bestialmente, pero desde la perspectiva de tener muy claro cuál es el trabajo y también tener muy claro que los resultados no se dan de un día para otro y ser persistente y estar seguro de lo que estamos planteando. Es verdad que nos podemos equivocar, ¿no? Sí. Podemos llegar a unas conclusiones de que a este hombre o a esta mujer le puede venir bien este tipo de apoyo. Sí. Y lo ponemos en marcha y nos damos cuenta al año que no ha tenido los efectos que queríamos, podemos hacer algunos cambios, pero sí os puedo decir desde nuestra experiencia que cuando se planifica con miras a medio plazo, los resultados son magníficos. Lo primero es que las personas con discapacidad saben qué se espera de ellas y luego los profesionales saben también cuál es su trabajo, todo está como pactado y clarificado. Y lo bueno es tener indicadores de resultados, es decir, si esta persona ahora mismo presenta tantas conductas desafiantes, ver la evolución a lo largo de los meses, e incluso la evolución en términos de servicio, ¿no? Porque un dato es el dato individual que te aporta esa tranquilidad de saber que ese hombre, esa mujer está teniendo, o localizar cuáles son los momentos críticos o los meses críticos que a todos nos pasa, ¿no? Entonces también tener esa perspectiva de un recorrido y decir, ojo, que sabemos que este hombre cuando viene la primavera empieza a tener problemas de comportamiento y eso te lo da tener medidas, claro, tener medidas de 3 años y ver las evoluciones. Y luego también te da medidas del nivel de crispación del servicio, que es muy importante. O sea, no son solamente datos individuales, sino datos de comportamiento generales, ¿no? Sí. No puede pasar el 20% de conducta cada mes. Entonces eso te da perspectiva y la gente se tranquiliza y ve que no, porque lo devastador que son las conductas desafiantes, que parece que no hay futuro. Tú vives en un permanente presente y como nada más que hay presente, solamente recuerdas los momentos chulos. Entonces tiene un efecto invalidante para las personas con discapacidad y para las personas y para los profesionales y bueno y para la familia, para que sobre todo, ¿no?, las familias se hunden. Entonces necesitamos tener mecanismos que nos den información de datos fríos y estables de que nuestro trabajo está teniendo resultados, que todo el mundo está teniendo resultados.
Y saben, esta metodología es un horizonte ilusionante, esperanzador, sobre todo para familias, como está hablando. Ya para terminar, Isabel, cuéntanos, este curso, esta iniciativa Plena Inclusión, queremos formar a los profesionales en esta herramienta de la cual tú eres pionera, viene desarrollando un trabajo con un colectivo que dentro del mundo de discapacidad supone un mayor reto profesional como son las personas con autismo, y ahora viene aquí a Almería a enseñar a un grupo de profesionales, de grandes profesionales de diferentes entidades de Plena Inclusión. ¿Qué esperanza tienes puesta en este grupo? ¿Cómo estás respondiendo? Cuéntanos.
Bueno, sabe que este curso es un doble formato, presencial y online, ¿no? Y es una buena, a mí me parece que es la mejor forma de organizar un curso, dándole información al principio, luego un tiempo donde la gente se organiza su proceso formativo, tiene un foro donde la gente va colgando sus conclusiones, y luego este último día, que es un día de cierre, de ver las dudas que hay, de resumen y de hacer un trabajo en común, porque hasta ahora la gente ha trabajado de forma individual y ahora es un momento de trabajo en común. Nosotros siempre tenemos la mejor esperanza con los cursos. Además, yo estoy convencida que el simple hecho de venir a un curso te hace ya cambiar la mente, que es la principal barrera que tenemos en nuestro sector. Las barreras físicas no son lo que nos perjudica a nosotros, son las barreras mentales, ¿no? Y cuando tú vienes a un curso de apoyo conductual positivo, probablemente es que en tu entidad o en tu entorno cercano hay personas con trastornos de conducta, ¿no? Lo interesante sería que vinieran gente que no lo tiene, o gente que va a empezar y que una entidad nueva, un servicio nuevo que aún no ha empezado, ¿no? Probablemente la mayoría son gente que ya tienen problemas, ¿no?, en su entorno, y habrá gente que no lo tenga. Nuestra esperanza es que ayudemos a los profesionales, a las organizaciones, a que la vida, el entorno donde viva nuestra gente con discapacidad, cada día sea más emotivo, más centrado en lo que necesitan las personas desde el punto de vista emocional, que el entorno sea no haya estrés, no solamente para la persona que tiene conducta desafiante, sino para sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Que sea un entorno en definitiva que le proporcione bienestar emocional, ¿no? Porque el bienestar emocional es fundamental. Tú no puedes estar centrado en otras cosas, si tienes miedo, si sufres ansiedad, si estás preocupado por lo que pueda pasar. Entonces, nuestro entorno tiene que ser entorno, por supuesto, limpio, ordenado, estructurado, donde demos información por adelantado, pero sobre todo que reine un ambiente desde el punto emocional muy positivo, porque si tú no te sientes querido, si tú no te sientes que eres parte de un grupo de personas, tu autoestima baja y entonces se cumplen las peores expectativas, que no sirves para nada, que eres un inútil y que además la única manera de llamar la atención, ¿no? Porque la mayoría, ya te lo decía al principio, la mayoría de las conductas desafiantes tienen una función comunicativa y es para llamar la atención de la gente que está alrededor. Y si al final utilizamos esto para decir, atención, que estoy aquí, estoy mal, no me estás echando cuenta, pues nos están dando pistas claras que nuestros entornos desde el punto de vista emocional no están bien. Hace falta darle ese matiz de calidez, ya no tanto calidad, sino calidez, para que todo el mundo se sienta bien.
Pues ojalá sirva para solucionar problemas que sufren muchas familias, para saber intervenir muchísimo mejor en los centros, que esto sea una chispa más que prende un gran fuego que un poco se expanda y que borre prejuicios contra las personas con discapacidad intelectual que tienen problemas de conducta, y que mejore su calidad de vida, las más felices, más estables en cuanto a su nivel, su calidad de vida emocional, podemos decir. Y muchísimas gracias, Isabel, felicitarte por tu labor ya de muchísimos años, desde Plena Inclusión, desde Autismo Cádiz, y bueno, ojalá les guste esta entrevista, sirva para ayudar a muchas familias a través de Tiempo de Aspapro y Candil Radio. Muchas gracias, Isabel.
Gracias a ustedes.
Sí, señor, fenomenal trabajo de Andrés Repullo con, en este caso, Isabel del Hoyo. Es tan rápido, Andrés, que ya está en nuestros estudios centrales de nuevo. Acaba de volver. Andrés, enhorabuena por esta entrevista.
Muchas gracias. La verdad es que Isabel es una persona muy, muy especial, uh-huh. comprometidísima con las personas con discapacidad intelectual. Tiene una experiencia amplísima y solamente que oír la entrevista para ver cuánto conocimiento alberga.
Uh-huh. Pues suena la melodía de nuestros autogestores y autogestoras de Jazz Papros con el tema que hemos avanzado y que desarrollamos ya desde este momento.
Qué animada esta música, bonita, Antonio, para empezar con el giro.
Venimos arriba.
Sí que sí. Bueno, hemos dicho que el titular era Porque Quiero, guía sobre voluntariado y participación. Es el titular. Pero ¿cuál es la noticia, Francisco?
Feas. Plena Inclusión, Euskadi, ha hecho una guía sobre voluntariado y participación que se llama Porque Quiero. Esta guía puede ayudar a la persona que quiere hacer voluntariado o participación o participar en alguna actividad. ¿Alguna vez te has planteado hacer voluntario? ¿Quiere participar en alguna actividad para hacer un mundo mejor? Por ejemplo, puedes participar en un club de lectura de tu biblioteca, asistir a una reunión vecinal, plantar árboles con una asociación de tu barrio. La guía Porque Quiero te puede ayudar. Responder la siguiente pregunta: ¿dónde puedo participar? ¿Qué necesito para participar? ¿Qué es el voluntariado y cómo hacerlo? ¿Puedo participar si tengo discapacidad intelectual? ¿Durante cuánto tiempo tengo que hacer voluntariado? ¿Puede apoyarme alguien para hacer voluntariado? ¿Puedo dejar una actividad si me gusta si, o no me gusta?
Uh-huh. Oye, qué interesante el voluntariado. De esas Pablo, bueno, tiene mucho que decir, ¿no? Con su servicio de voluntariado y con Víctor López, que está ahí detrás, pues trabajando pues para que la sociedad almeriense participe de las actividades de Aspapro, pero también está desarrollando una actividad pues para que las personas con discapacidad puedan ser también voluntarias y puedan ellos también devolverle a la sociedad tanto que le ha dado.
Sí, señor, de hecho lo están siendo ya, claro.
Exactamente. Bueno, Manolo, ¿cuáles son las conclusiones?
Esta guía nos ha parecido muy interesante. Nosotros conocíamos el mundo de los voluntariados, porque algunos voluntarios nos acompañan a nosotros en actividades de ocio que realizamos. Se interesan por nuestra vida, por lo que hacemos en el centro ocupacional. No tienen en cuenta pero lo que nosotros desconocíamos es que las personas no con discapacidad intelectual también podemos ser voluntarios.
Exactamente, ese rol de voluntario también, por supuesto, lo pueden ocupar las personas con discapacidad intelectual y de hecho lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Manolo, unas preguntillas para ti, ¿vale? Te voy a hacer un interrogatorio. ¿Te gustaría a ti ser voluntario, Manolo?
Sí, me gustaría ayudar a los demás. Sí me gustaría ayudar a los demás en algunas actividades. Seguramente yo puedo dar apoyo a otras personas.
Ajá. Claro que sí. Y bueno, ¿y qué opinas de los voluntarios?
Son personas que realizan un gran trabajo, dedicando parte de su tiempo para la gente que lo necesite.
¿Sabes qué trabajo realizan los voluntarios?
Acompañamiento en viaje, actividades deportivas, salidas de ocio, y a cafetería, discotecas, karaoke, cine, conciertos, etcétera.
Hay muchas formas, ¿no?, de ser voluntario. Bueno, ¿conoces a algún voluntario?
Sí, a José, Moisés, Sara y Sergio, que son voluntarios de toda vida.
Muy bien. Y tiene, bueno, y te caen bien, son gente genial, ¿no?
Sí,
son tu amigo.
Sí, con ellos salía lo que he dicho antes, a discotecas, a los karaoke, al ocio y era muy bueno y te acompañaban a lo que tú...
A tomar un café, por ejemplo,
sí.
Claro.
Y también íbamos a la playa de vez en cuando en verano.
Ah, en verano, digo, sí. Claro, por esta fecha no. Vamos a la playa. Es que soy muy friolero, pero vamos a ver, no, sí. Muy bien, pues fantástico. ¿Y algún apunte más?
Y ya está, y saludos, Antonio.
Claro, el capítulo de saludos que abrimos por esta banda.
Carmen, atención, saludamos a alguien.
Carmen, vamos a saludar.
¿A quién?
¿A quién saludar?
A la niña de mi hermano.
A la niña de tu hermano.
¿Cómo se llama la niña de tu hermano?
Paula.
Paula.
¿Sí? Ana.
¿Toma ya?
Diego.
Sí.
¿Toma ya?
Y mi hermano.
Y tu hermano.
Claro. Son tres, son familia numerosa.
Claro. Ah, son tres niños y niñas. Vale, vale. Muy bien.
Sí.
Seguimos con Francisco.
Saludo a mis dos hermanas Aurora y Sonia, a mi sobrina Marina, al amigo Antonio Izquierdo Martínez, a mi madre Aurora y a todos los profesores de la Pobre Viator.
Francisco es un crack y trae su guión también,
claro,
de saludos. O sea,
aquí ya.
Para que no se escape ninguno.
Claro. Algunos traemos
el
capítulo de saludos en la cabeza.
Claro. Y por cierto, déjame grabar a Navila y después Manuel, pero déjame que recuerde ese regalito de Francisco, en este caso el libro, fantástico libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino,
wow.
Además me encanta. Y trae dedicatoria, dice lo siguiente.
A ver.
¿Me autorizas a que la divulgue, Francisco?
No.
Ah, ¿no me autorizas a que divulgue la dedicatoria?
Bueno.
¿Sí o no?
Sí o no.
Sí.
Vale, vale.
Lo que tú digas, ¿eh? Sí.
Sí.
Vale. Dice lo siguiente, para Antonio Almézija, consígueme un VHS original de la película Adiós Cigüeña del año 1971, dirigida por Manolo Sumer. Pues oye, voy a hacer lo posible, no te prometo nada, pero vive Dios que voy a hacer lo posible. Claro, que habría competición también incluida.
¿No? Yo creo que no es más difícil pasar los VHS que conseguir la película.
Sí.
Claro.
Vale.
Me gusta más los VHS porque es un aparato.
Pues claro. Mira, en DVD casi que sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Para pasar los VHS. Vamos a intentarlo, Francisco,
sí.
Desde aquí. Y gracias, una vez más.
Sí.
Y Navila, ¿a quién saludamos?
Bueno, pues yo a todo en general.
A todo el mundo mundial, ¿no?
Así no se quedan ahí fuera.
Perfecto.
Sí, sí.
Genial.
¿Y Manuel?
Yo saludo a mi padre y a Mercedes, eso es lo primero, y luego saludo a Javi, Filo, Toño, María José, Lidia, que no se queden nada, por Lidia y Manolo, por traernos a la radio.
Perfecto, vaya. Fantástico, de verdad que están esperando ahí, en el patio de esta casa del Cortijo Moreno. Bueno, yo tengo que recordar a Clara que muy amablemente me entregó el numerito de Aspapros de lotería de Navidad.
Sí.
Que tengo yo un pálpito, ¿vale?
Cuidado.
Cuidadito con el pálpito. Ya quedan pocos o no queda casi ninguno, ¿no?
Quedan muy poquito.
Pregunto, muy poquito.
Muy
¿no?
poquito, sí, sí.
¿Todavía
sí.
podemos conseguirlo?
Sí, se puede conseguir, pero que se dé mucha prisa porque quedan muy poquito.
Vale, ¿cómo hacemos para...?
Pues dirigirse directamente a Papro al 950 22 30 31 o al correo electrónico administracion@papros.org y por favor que lo pidan rápido porque se nos van.
Sí, están agotándose ya. Es por ese pálpito generalizado que tenemos con el número de Aspapros para la Lotería de Navidad. Y bueno, infórmense, apúntense, participen en la cuarta carrera de Spapros, claro, el sábado 1 de diciembre. La dirección para toda la info y apuntarnos:
todofondo.net.
Todofondo.net, ahí estamos.
Antonio.
Sí, dígame, Francisco.
Ya tengo la prima de campeones.
¿La tienes ya?
Sí.
Ole ahí, ¿te ha gustado?
Me ha gustado.
No cuentes el final, Francisco.
No.
Vale, es una gran película esta de campeones. Bueno, mucha gente todavía no la ha visto y recomendable. Además va a estar representando a nuestro cine en los Oscars, ¿eh? Y si pasa el corte, creo que lo ha pasado ya o está a punto de pasarlo. El corte de aquí lo ha pasado, pero queda otro, ¿no?
Yo creo que... No sé si lo habrá pasado, pero lo tiene que pasar porque es magnífica.
Seguro. Y nos vamos con el tema de Michael Bublé, dedicado a una de las entregas de la película Spider-Man. Sí. Y sabéis, obviamente, por qué. Sí. ¿No? Este guiño, este tributo al padre de Spider-Man, y ya no solo de Spider-Man, de Hulk, del Doctor Extraño, de los Cuatro Fantásticos o de los X-Men, el grandísimo Stan Lee, que nos dejó ayer, tenía 95 años, uh-huh. Y bueno, toda una vida dedicada pues a crear dentro de la Marvel, fue el co-creador también de la Marvel, y bueno, pues el padre de estas criaturas, de estos superhéroes que divierten pues a cantidad de generaciones y generaciones, claro, todavía sigue el recuerdo, por supuesto, imborrable al gran Stan Lee con este tema de Spider-Man. Amigos, la próxima semana más.
Un abrazo.
Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives up in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. A streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man.